esta noche.
Que pueda abrir su Biblia en Primera de Pedro 5, versos del 1 al 5. Primera de Pedro 5, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como le comentaba anteriormente, nos encontramos finalmente en este último capítulo de esta serie que hemos titulado Apacienta mis ovejas. Y Dios mediante, estaremos desarrollando esta última parte de la enseñanza en tres partes. Y en esta primera parte, que he titulado El rebaño y sus pastores, es muy importante que determinemos el porqué. Y esto es porque típicamente, en nuestro entorno, dominado primordialmente por el pentecostalismo y por las filosofías humanistas evangélicas, el énfasis de un ministerio tiende a recaer siempre sobre los pastores. Y constantemente están hablando acerca de los pastores y su influencia, y el pastor y la pastora y esto y el otro. Y todo el ministerio gira en torno a lo que es el pastor y rinde un culto a la celebridad del pastor. Si el pastor no está, el ministerio se cae. Entonces, ese entorno nos lleva a nosotros a poner el énfasis del ministerio en los pastores más que en el rebaño. Sin embargo, quiero destacar que el énfasis de este mensaje que Pedro va a venir a dar a la iglesia perseguida lo hace de manera colectiva, es decir, tanto pastores como miembros, pero recae la importancia en la grey. Recae la importancia en el rebaño, pues los pastores son llamados a causa de la grey, y no es la grey llamada a causa de los pastores. Dios no dice, aquí tengo a ese pastor, ¿qué voy a hacer con él? Hay que crear un rebaño para que este pastor tenga trabajo de pastorear. No, Dios tiene su pueblo, Dios tiene su remanente, y entonces llama a hombres capacitados con las competencias bíblicas para poder pastorear a su pueblo. Entonces se da cuenta usted que los pastores existen para la grey y no la grey para los pastores. Por lo tanto, el énfasis en un ministerio tiene que estar en la grey, tiene que estar en el rebaño más que en los pastores. Así que tenemos que desechar esa cultura evangélica tradicional que nos lleva a poner todo nuestro énfasis y toda nuestra atención en un ministerio, en los pastores y en los superministros, que son los que hacen todo alrededor de una congregación. Esto no puede ser así, y nosotros vamos a ver en el desarrollo de este mensaje que el énfasis que Pedro pone acerca de este mensaje, que es específicamente para la grey, para el rebaño y sus pastores, el énfasis está siempre en la grey, no está en los pastores. No podemos titular, hermanos, una serie llamada Apacienta mis ovejas sin hablar de los actores que están involucrados en este acto de apacentar. Para que pueda darse esta acción, necesitamos tener en primer lugar un rebaño. Un rebaño a quien apacentar. Y en segundo lugar, tenemos que tener pastores que apacientan a ese rebaño.
Así que ya para finalizar la carta, Pedro se toma el tiempo para instruir tanto a los pastores como el rebaño acerca de cómo pastorear y cómo ser pastoreado durante estos momentos de prueba, durante estos momentos de dificultad. Y ese va a ser el mensaje, esa va a ser la columna vertebral de este mensaje de Pedro. Cómo pastorear y cómo ser pastoreado en momentos de prueba. Por lo tanto, este mensaje, hermanos, contiene consejos vitales para que nosotros podamos vivir vidas dignas, tanto como ovejas, así como también pastores, siendo juntos de manera colectiva la grey del Señor en estos tiempos en los que es tan difícil ser cristiano y permanecer fiel al Señor. Así que Pedro comienza el mensaje como comenzaría cualquier mensaje a cualquier iglesia. Si usted quiere escribir a una iglesia, hermano, de modo de que todos sean partícipes de ese mensaje, de modo que ese mensaje llegue a todas las personas de la iglesia, ¿a quién le escribiría? Bueno, pues en primer lugar, a las autoridades de esa iglesia. Así que Pedro está dirigiendo en primera instancia esta carta a las autoridades de esta iglesia para que todos entiendan estas instrucciones acerca de cómo pastorear y cómo ser pastoreado en momentos difíciles. Entonces quiero que se dé cuenta conmigo, por lo que leemos acá, quién es la autoridad de esta iglesia perseguida a la que Pedro está escribiendo. ¿Quién es la autoridad? ¿A quién le escribe primeramente en esta iglesia? Él lo dice ahí mismo. Ruego pues a los ancianos. Ahora, esto nos revela algo muy interesante. Que las cartas en el Nuevo Testamento nunca son escritas a un pastor en particular. Siempre son escritas a ancianos. Siempre son escritas a obispos. Siempre son escritas a sobreveedores. ¿Por qué? Porque el énfasis no está tanto en el pastor, sino que está en la grey. Así que es necesario para pastorear una grey tener varios pastores que estén liderando una iglesia. Así que Pedro aquí está escribiendo a la autoridad de esta iglesia perseguida en Asia Menor. ¿Y quién es la autoridad? Los ancianos. Pedro no dice al pastor de esta iglesia, sino que Pedro se refiere a los ancianos. ¿Se da cuenta? Y esto es muy común que nosotros lo miremos, hermanos, en diferentes casos. Es precisamente el modelo bíblico de autoridad en el Nuevo Testamento. Las iglesias estaban pastoreadas por ancianos. No había una sola persona. Porque cuando hay una sola persona a cargo de un ministerio, se cae en esa cultura de celebridad, en donde todo el ministerio gira en torno a un solo pastor. Y eso es siempre dañino y es peligroso para la iglesia. La autoridad en esta iglesia son los ancianos. Y es el modelo que nosotros podemos ver cuando se escribe a la iglesia de Roma, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, escribe a los ancianos, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, cuando escribe a la iglesia de Creta, siempre se está dirigiendo a los ancianos. Personalmente, ver este modelo en todo el Nuevo Testamento fue lo que nos llevó a nosotros como iglesia, en la primera transición pastoral, a poder adoptar este modelo de liderazgo pluralista. Porque el pensamiento que predominó desde ese momento es que si queremos ser bíblicos en todo, hermanos, tenemos que ser bíblicos también en el modelo en cómo nuestra iglesia es gobernada. Y lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que la autoridad en las iglesias eran los ancianos, no era un solo pastor. Entonces el modelo bíblico de liderazgo más saludable y más sano es el de los ancianos. Y fíjese que es tan enfático Pedro en esto, en la autoridad de este modelo, que él mismo se somete a él. Y él dice, yo anciano juntamente con ellos. ¿Dice así su Biblia? ¿Dice así su Biblia? Yo anciano juntamente con ellos. Y estas palabras me sorprenden cada vez que las leo. La humildad de Pedro es impresionante. Imagine que tiene aquí al apóstol, portavoz de todos los 12 apóstoles que estuvieron con el Cordero. Cuando Jesús hacía una pregunta, el primero en contestar era Pedro. Pedro toma la iniciativa de la predicación en el día de Pentecostés, y a causa de esa iniciativa, 3,000 personas son salvas en ese día, y así nace la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia cristiana nace a raíz de esa iniciativa de Pedro por predicar el Evangelio. Entonces tenemos ahí a un hombre que tenía la iniciativa en el ministerio terrenal de Jesús. Cuando el Señor resucita, al primero que manda a buscar es a Pedro. Sabía que el primero que lo había abandonado era Pedro también. Y al primero que manda a buscar es a Pedro. Le dicen a las mujeres, díganle a Pedro. Si alguien tenía el derecho, hermanos, a llamarse el mayor de los apóstoles, considero yo, era Pedro. Pero aquí tenemos un hombre que comprende el verdadero concepto de lo que es el liderazgo bíblico. Y esos son los principios de que el que se humilla será exaltado, y que el mayor es el que sirve a los demás. Y estos pensamientos son los que prevalecen en su salutación durante esta sección. Y él dice, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. Amados, Pedro tiene la autoridad apostólica para ordenarle a esta iglesia, para poder decir lo que él quiera en el nombre del Señor. Pero aquí se encuentra hablando a los ancianos y le ruega a los ancianos, a pesar de que él tenía la autoridad de un apóstol y que podía ejercitar esa autoridad siendo él el que tomó la iniciativa durante el ministerio. Pero le dice, os ruego, les ruega a los ancianos, ¡qué humildad! Y me hace pensar, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos en la posición de que yo no estoy para rogar a nadie? A mí no me gusta andar rogando a la gente. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esta posición? Seguramente que sí, más de lo que quieren reconocerlo. Amados, si Pedro rogó a los ancianos de la iglesia aquí en Asia Menor, ¿quién somos nosotros para no rogar a los hermanos? Pablo, hablando a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Pablo también, un apóstol con sus credenciales comprobadas, rogaba a los hermanos. Y le digo esto para que nosotros practiquemos también ese tipo de humildad, para que imitemos este tipo de humildad que había en estos hombres que tenían una autoridad superior de parte de Dios por haber sido testigos oculares de los padecimientos de Cristo. Y ellos, en ese alto nivel de liderazgo, estuvieron dispuestos a humillarse y a rogar a los hermanos para poder transmitir el mensaje que ellos tenían para ellos. Entonces, hermano, cuando usted se encuentre en esta situación de que tiene que rogar a un hermano y no quiere hacerlo, recuérdese del ejemplo de Pedro, recuérdese del ejemplo de Pablo. Bajémonos de ese pedestal e imitemos estos ejemplos de humildad de los apóstoles verdaderos. Porque los apóstoles falsos de hoy en día, los autoproclamados apóstoles, no quieren ni siquiera bajarse del estrado a saludar a otros hermanos. No quieren ni siquiera tomar la iniciativa en pedir perdón ni en perdonar cuando han sido ofendidos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a imitar esta actitud de un apóstol verdadero. Es una actitud de total humillación y de total servicio hacia los demás. Así que no solamente viene Pedro y ruega a los ancianos, sino que pudiendo él identificarse como un superapóstol, él se identifica como anciano. ¡Qué tremendo! Él mismo, pudiéndose llamar apóstol de Jesucristo, viene y adopta, hace suyo el título de anciano. Y aquí anciano es la palabra presbítero, que significa un cuidador, significa un veedor o un supervisor. Y cuando él dice, yo anciano con ellos, la palabra aquí es sum presbíteros, que significa, es el equivalente a español de lo que vendría a ser copresbítero, copastor. Así que es alguien que pastorea juntamente con ellos, pero que está sujeto a su autoridad de una manera mutua. Es decir, todos comparten la misma autoridad y uno está sujeto al otro. Muy contrario, hermanos, al ejemplo de lo que vemos hoy en día en las iglesias, que hay muchos siervos compitiendo por ver cuál es el mayor y adoptando títulos como el apóstol o el apóstol conferencista internacional, doctor y maestro, tal y tal. Y Pedro se presenta a él mismo como anciano. ¿Se da cuenta? Pedro avala este modelo de gobierno pluralista y se somete bajo este tipo de gobierno, acreditando la autoridad que tienen los ancianos sobre la grey. Este término de presbíteros se usa de manera intercambiable con otros términos como obispo, que es la palabra episcopos. También encontramos el término pastor en el Nuevo Testamento, que es del griego poimen. Algunas veces se va a referir al título de cuidador, de veedor, de supervisor, y otras veces se refiere al oficio que desempeña, es decir, el oficio de pastor. Pero en contexto, estos tres términos, obispo, pastor, anciano o presbítero, episcopos y poimen, son lo mismo. Los tres son sinónimos, solo que algunas veces se usa para identificar el título y otras veces se usa para identificar su función. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, los tres son lo mismo. Ninguno es mayor que otro en rango jerárquico. Los tres son iguales. Entonces, al explicar esto y al saber esto, tenemos que saber qué es lo que Pedro quiere transmitirle a los líderes. ¿Qué es lo que él quiere decirles? Y puedo ver en el contexto de este pasaje varias cosas. Y es interesante señalar que Pedro dedica 4 versículos para instruir a los pastores y luego solamente dedica un versículo para instruir al resto de la congregación. Y esto, hermanos, no es porque sean más importantes los pastores, sino porque tienen la mayor responsabilidad del cuidado de las ovejas. Y en esencia, el mensaje de Pedro a los ancianos podemos resumirlo nosotros en 4 cosas. Hay 4 cosas que él va a venir a decirle a los ancianos de esta iglesia. Les va a venir a dar una motivación. En segundo lugar, les va a dar una exhortación. En tercer lugar, les va a dar una advertencia. Porque los tiempos de persecución y sufrimiento en la iglesia requieren la mayor nobilidad, la mayor humildad de parte de los líderes. Y por último, les va a dar una anticipación muy importante. Así que miremos el primer punto, la motivación. ¿Cuál es la motivación que Pedro viene a darle a los ancianos? Bueno, encuentro que habla de 3 cosas. La primera es que los motiva a identificarse con él mismo, a quien se identifica él como un hermano, como un colega en el ministerio. Pero les dice, nosotros estamos haciendo lo mismo. Al decir yo anciano juntamente con ellos, les está diciendo, tenemos la misma función, tenemos la misma labor. Por lo tanto, si hacemos lo mismo, esto debería de ser una motivación para ustedes. Somos hermanos, somos colegas en el ministerio. Y como tal, podía exhortar con relevancia a los líderes espirituales de esta iglesia. ¿Sí? Los líderes, al ver que comparten el mismo ministerio, al ver que comparten el mismo oficio con Pedro, con uno de los mayores apóstoles, se sienten motivados para hacer su labor pastoral con mayor entusiasmo. En segundo lugar, la motivación que les da es la autoridad apostólica. No es cualquier pelado el que les está hablando. Les está hablando un apóstol de Jesucristo, y Pedro confirma su apostolado diciendo que ha sido un testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Pedro no le viene a hablar de algo que le contaron. Pedro le viene a hablar de algo que él vivió. Y si usted ha estado conmigo en esta serie durante todo el desarrollo de estos temas, usted se recordará que siempre, siempre en todas las enseñanzas de Pedro hay algo que nos vincula a una narración en los evangelios. Siempre estamos hablando de las experiencias de Pedro, cómo Pedro puede hablar acerca de algo porque eso fue lo que él aprendió del maestro. En el sermón del monte, estando en la barca, al ver los milagros, todas esas cosas alimentan las experiencias y la enseñanza de Pedro. Entonces la autoridad apostólica que Pedro tiene para enseñar a la iglesia es una gran motivación para ellos. No es cualquiera el que viene a enseñarles. Es un apóstol verdadero de Jesucristo que anduvo con él, que recibió las enseñanzas de primera mano. Y en tercer lugar, la motivación que Pedro le viene a dar es el hecho de que los líderes del rebaño recibirán algún día de la mano de Dios un galardón por su servicio fiel. Y eso debería de ser un motivo suficiente para que los pastores puedan cumplir sus funciones con excelencia. Hermanos, yo me pregunto, ¿cuál es la base para que Pedro pueda presentar tan vívidamente este galardón que va a ser entregado a los pastores? Para hablar de esa gloria como que si fuera algo que él ya había saboreado. ¿Cuál es la autoridad de Pedro para poder hablar de esto de una manera tan convincente, de una manera tan persuasiva? Y encuentro, hermano, nuevamente ese nexo entre la enseñanza de Pedro y las vivencias en las narraciones del Evangelio. Y si usted se acuerda, o si viene conmigo a ver juntos todo ese compendio de experiencias de Pedro, yo le pido que se recuerde de Pedro en el monte de la Transfiguración. Hermanos, Pedro contempló a Cristo transfigurado junto con otras dos figuras en un momento sublime, en un momento épico. Por un instante breve, Pedro pudo contemplar la gloria misma de Dios, el rostro de Cristo transfigurado. Entonces, para Pedro, la realidad de que la gloria de Cristo va a ser manifestada al final de los días no es algo de lo que él va a dudar, sino que es algo que él va a usar para decirle a los pastores: ese va a ser nuestro máximo galardón en aquel día. Y es cierto, porque yo lo viví por un breve instante. Esto es lo que está diciendo Pedro acá. Así que estas tres cosas deberían de ser suficiente motivación para que los pastores puedan hacer su trabajo con excelencia. En segundo lugar, Pedro va a venir a dar una exhortación. Así que después de la motivación, viene su exhortación. Cuando Pedro habla acerca de apacentar la grey y tener cuidado de ella, se está refiriendo a dos cosas. Tres cosas. Alimentarla, protegerla y dirigirla. Hablemos un momento acerca de alimentar. ¿Qué es el alimento para una oveja? El alimento espiritual de un rebaño es la enseñanza de la palabra. Amados, todo pastor, anciano, obispo, presbítero, como usted quiera llamarle, debe tener entre sus competencias, según nos dice 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:9, debe ser apto para enseñar. Eso significa, hermanos, que él mismo debe estar en constante estudio y crecimiento. Y para que de esta manera, al mantenerse en constante estudio y crecimiento, pueda de la misma forma proteger al rebaño. Porque el mayor ataque al rebaño, hermanos, ¿cuál es el mayor enemigo del rebaño? Los lobos. Y los lobos los identifica el Nuevo Testamento como los falsos maestros. Los lobos rapaces son los falsos maestros. Los falsos maestros siempre están buscando la manera en cómo poder introducir herejías viejas de una forma innovadora, de una forma que el rebaño no se dé cuenta que son herejías, no se den cuenta que son engaños de Satanás. Pero si el pastor no está en constante aprendizaje, está en riesgo de caer en la comodidad y en el error. Y si cae en la comodidad y si cae en el error, hermanos, el alimento que va a estar dando a su congregación, a su rebaño, al rebaño que Dios le dio a pastorear, va a ser un alimento deficiente. Y si es presa fácil del error, entonces no va a ser capaz de proteger al rebaño. Y en el cumplimiento de estas funciones, es necesario que los pastores recordemos que la grey le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Dios solamente nos encomienda una parte de su rebaño para dirigirlo, para cuidarlo y para alimentarlo. No es la iglesia del profe, de Ryan y de Manuel. Es la iglesia de Cristo. Nosotros no somos los dueños acá. El dueño es Cristo. El rebaño es del Señor. Y Él nos ha encomendado a nosotros la labor de dirigir, de cuidar y de alimentarlo a usted. ¿Por medio de qué? Por medio de servirle la palabra del Señor. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Le traemos la enseñanza a través de la escuela bíblica, le traemos la enseñanza a través de la predicación expositiva, le traemos la preparación de estudio de la palabra a través de los cursos de misión formación, a través de las conferencias teológicas, a través de todas las cosas, porque entendemos que nuestra labor acá, más que entretenerlo y más que hacerlo usted sentir parte e identidad del ministerio, es alimentarlo espiritualmente para que usted pueda crecer, para que usted pueda madurar, para que usted pueda estar apartado del error y para que usted pueda glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Dice usted amén a eso? Entonces esa es la exhortación que Pedro le da a los pastores. Están para alimentar, están para proteger y están para dirigir el rebaño. Ahora viene la advertencia. Y Pedro viene a advertirles acerca de tres peligros de los que los pastores se deben cuidar a ellos mismos. Mire esto, porque estos peligros no son del rebaño, sino que estos peligros son del pastor. Son propios del pastor y como consecuencia, él los va a transmitir al rebaño. ¿Cuáles son estos peligros de los que tiene que cuidarse todo pastor? La pereza e indiferencia espiritual. En segundo lugar, las ganancias deshonestas. Y en tercer lugar, el enseñoramiento de la grey. Y esto no es algo que yo puse así de manera ordenada porque a mí se me ocurrió. Eso es lo que está advirtiendo Pedro aquí en este pasaje de Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Hablemos de la primera, la pereza y la indiferencia espiritual. Pedro nos dice que la manera en que debe ser realizado nuestro trabajo en el ministerio es de manera voluntaria y con ánimo pronto. Le exhorta a los pastores a servir de manera voluntaria y con ánimo pronto. En otras palabras, a nadie le va a poner una pistola para que venga a ejercer el ministerio pastoral. Esto tiene que ser voluntario, tiene que ser algo, una motivación interna de la persona que está llamada al ministerio pastoral. Nadie debe ser forzado al ministerio y nadie debe hacer este trabajo que hablamos de cuidar, de alimentar y de dirigir el rebaño de una forma renuente, a regañadientes, enojado. El día que usted mire un pastor que está haciendo su trabajo de alimentarlo, cuidarlo, y dirigirlo de una manera renuente, ese día usted puede decir claramente que este hombre perdió su motivación y está cayendo en pereza e indiferencia. Entonces yo le doy permiso que nos pueda citar Primera de Pedro 5, del 1 al 5, para que hagamos nuestro trabajo voluntariamente y con ánimo pronto. Tanto la naturaleza divina de este llamado como la urgencia de hacerlo con efectividad deberían motivarnos a nosotros para poder hacerlo con ese ánimo pronto que Pedro está diciendo. ¿Por qué razón? Porque a nosotros no nos llamó un hombre. Usted no me puso aquí como pastor. No fue el pastor Daniel, no fueron los demás pastores. A mí el Señor me llamó, y si el Señor no me hubiera llamado, aunque usted me hubiera nominado como pastor, aunque el pastor Daniel me hubiera nominado como pastor, aunque los demás ancianos me hubieran nominado como pastor, yo no hubiera sido llamado al ministerio pastoral. Es un llamado de parte de Dios. Y los frutos de nuestro trabajo aquí en la tierra trascienden hasta la eternidad. Por tanto, aunque muchas veces no miremos el resultado de lo que nosotros hacemos, tenemos que tener la certeza, en primer lugar, de que Dios nos llamó, y en segundo lugar, de que lo que nosotros estamos haciendo con ustedes impacta en la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva, le pida cuenta a usted, usted va a dar cuentas de qué fue lo que su pastor lo alimentó, de qué fue de lo que su pastor lo protegió y hacia qué lo dirigió su pastor. Por eso para nosotros aquí es muy importante que usted esté en contacto directo constantemente en capacitaciones teológicas, en instancias de crecimiento espiritual, que aprenda a evangelizar, que aprenda a llevar el mensaje. Y la dirección que nosotros queremos darle a la iglesia es hacia manifestar la gloria de Dios, como lo dice nuestra visión y nuestra misión. Segundo lugar, las ganancias deshonestas. Y esto es muy importante, y Pedro lo trato, hermano, y lo traigo a colación porque Pedro está hablando ahí en este versículo acerca de la ganancia deshonesta y los pastores. Y por eso yo le decía de que los lobos rapaces tratan de meter herejías viejas de formas innovadoras, de formas nuevas. Este problema de los pastores siendo sinvergüenzas es eterno, es desde antes. No es algo que hasta ahorita, cómo se han deteriorado, cómo se ha deteriorado el pastorado, que ahora los pastores están metidos en ganancias deshonestas. No, este es un problema que se estaba dando aún en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque Pedro lo trae a colación y le dice que los pastores no estén pensando en ganancias deshonestas, en pastorear la grey para lucrarse de ella. Y la razón por la que Pedro va a hablar acerca de las ganancias deshonestas es porque esta es la manera en la que operan los falsos maestros. Esto es precisamente lo que los hace ser falsos, las ganancias deshonestas, porque están motivados por la ambición del dinero y usan el poder y la posición para despojar a las personas de sus riquezas. La Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario. Y nos enseña también que las iglesias deberían proveer para que los ministros tengan una vida digna del Evangelio, ellos y sus familias. Eso lo puede leer usted en 1 Corintios 9, del 7 al 14, y en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Pero hay una gran diferencia, mi hermano, entre eso y vivir estilos de vida extravagantes y presuntuosos. El deseo de dinero, el deseo de ganancias exorbitadas, jamás debe motivar al servicio de los ministros. Hay muchos ministros que se han metido en el oficio pastoral porque les ha ido tan mal en todo lo demás, que deciden poner una iglesia porque una iglesia es altamente rentable. No paga impuestos al Estado y todo lo que entra es ganancia. Y si compara los ingresos contra los egresos, hay un buen margen ahí. Y eso No siempre es así. No siempre es así. Las ganancias deshonestas no deberían ser un motivo para que un pastor entre al ministerio pastoral. En tercer lugar, acerca de enseñorearse de la grey. Este es un mal común entre los pastores, aún en la época de la iglesia del Nuevo Testamento. Señorío se refiere, hermanos, a dominar a una persona o una situación particular. Y esto muchas veces implica que los pastores usan técnicas de manipulación y de intimidación al momento de ejercer su liderazgo. El verdadero liderazgo espiritual es por el ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. El líder inspira, motiva, guía, dirige a través de su ejemplo. Pero muchas personas se pierden pensando que el ejemplo que un líder debería de dar está relacionado con las causas sociales. Hermano, un mal pastor porque no anduvo marchando cuando estuvimos pidiendo la destitución del presidente, este y el otro. Es hermano, es un mal pastor porque no fue a votar. Es hermano, es un mal pastor porque no protesta con nosotros acerca de la tala de los árboles y el deterioro del medio ambiente. Hay muchos hermanos que piensan que los ejemplos que un pastor tiene que dar están relacionados con otras cosas. Los ejemplos no son, el Señor no nos llama a ser ejemplo en causas sociales, en causas políticas, en causas económicas, ni siquiera en causas deportivas. Ese pastor no es pastor porque no apoya a la selección, no apoya a la H cuando está en eliminatorias para el mundial. No, hermanos, el Señor no nos llama a ser ejemplo en causas deportivas. Ese pastor es un mal pastor porque no juega fútbol con nosotros. El Señor no nos llama a ser ejemplo en causas deportivas. Si usted tiene ahí en su Biblia, 1 Timoteo 4:12, quiero dirigirlo hacia lo que el Señor nos llama a ser ejemplos. Y dice Pablo a Timoteo que sea ejemplo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en estas cosas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En esas cosas un pastor tiene que ser ejemplo, en guardar la palabra, aplicarla a su vida y enseñarla a los demás. Si el pastor trata de guardar la palabra, enseñarla a ti y meterte en esa disciplina de estudiar la palabra también, su ejemplo es digno de imitar. Si ese pastor obedece lo que estudia en la palabra, ese es un buen pastor que nos está dejando un buen ejemplo que imitar. Si el pastor es un pastor que muestra amor a la congregación, es un pastor cuyo ejemplo es digno de imitar. Si es un pastor que vive una vida espiritual evidente, ese es un ejemplo que es digno de imitar. Si es un pastor que nos motiva a crecer en fe, es un ejemplo que es digno de imitar. Si es un pastor que está constantemente apartándose de las cosas de este mundo para vivir en pureza y en santidad, es un ejemplo que es digno de imitar. En esas cosas es que un pastor tiene que ser ejemplo. No en causas sociales, no en causas políticas, no en causas económicas, no en causas deportivas, ni de ninguna otra naturaleza. Y si usted considera, hermano, o alguna vez se le ha pasado por la mente, que los pastores de Renacer no son amorosos, yo le invito a que considere de que ninguno de nosotros, los que estamos pastoreando, cobramos un sueldo, y todo lo que hacemos en las actividades de la iglesia lo hacemos sin ganar absolutamente nada acá. Así que todas las instancias de las que lo hacemos partícipe a ustedes, las conferencias teológicas, las clases de formación espiritual, las charlas de liderazgo, los discipulados de liderazgo, todas las actividades. Ahí nos va a ver a nosotros. Nosotros no percibimos un sueldo por hacer nuestra labor y nuestro oficio pastoral. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? El amor por la congregación. El llamamiento que el Señor nos hizo. Ahora, si usted quiere que yo sea melcocha con usted y o que ande, que sea más expresivo, hermano, lo siento, ese no es mi carácter. Pero de que lo amo, y estoy seguro que los demás pastores también. Si no, no estarían acá todo el tiempo para nuestra congregación. Si no, no nos gastaríamos de nosotros mismos sin esperar nada a cambio, con tal de ver el crecimiento espiritual en nuestra congregación. Para mí eso es más amor que cualquier otra demostración pública de afecto y de melcocha y todo lo demás. Lo que el amor verdadero no es jactancioso, y más que esa demostración pública de afecto, son nuestras obras para con la iglesia, lo que demuestran nuestro ejemplo en el pastoreo. Luego nos vamos con la anticipación que Pedro va a dar a los pastores. Pero está hablando del príncipe de los pastores que ha de venir. Ese príncipe de los pastores es Jesucristo. Cuando Cristo aparezca en su segunda venida, Él evaluará el ministerio de los pastores en su tribunal supremo, cuando Él establezca su trono aquí en la tierra. Ese galardón que Él va a dar a los pastores, dice Pedro ahí, es la corona incorruptible de gloria. Y esto no es otra cosa más que la gloria eterna. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vamos a ver que las coronas eran marcas de victorias, marcas de logros excepcionales. Y Dios promete a lo largo de esa escritura varias coronas a los creyentes. En Santiago 1:12 vamos a encontrar la corona de la vida. En 2 Timoteo 4:8 vamos a encontrar la corona de justicia. En 1 Tesalonicenses 2:19 vamos a encontrar la corona de gloria. Cada una de estas coronas, hermanos, describe un aspecto de la vida eterna. Cuando habla de que es incorruptible, la palabra griega se refiere al término inmarcesible. ¿Qué significa eso? Que no se puede marchitar. Es como una flor que no se marchita. Así de hermoso y así de imperecedero es el galardón que nosotros vamos a recibir por parte de Dios cuando el Señor venga a juzgar a la tierra. Con esto termina Pedro su disertación a los pastores y comienza a hablarles a la grey. Entonces aquí es donde comienza lo bueno. Y particularmente él va a hablar a dos grupos. En primer lugar, a un grupo que él denomina los jóvenes, y luego dice a todos. Y todos aquí, como en Juan 3:16, no se refiere a todo el mundo, sino que se refiere a la totalidad de los santos de esta iglesia en Asia Menor. Es decir, a la congregación en esta región geográfica. Entonces miremos juntos qué es lo que Pedro va a venir a aconsejarle a la congregación. Miremos las instrucciones que él le da a la grey. En primer lugar, él se refiere ahí a los jóvenes. Jóvenes aquí es la palabra neoteros. Y no se refiere, hermanos, a los jóvenes de edad solamente, sino que también se refiere a los nuevos creyentes. Creo que la razón por la que se usa estas palabras es porque muchas veces los nuevos creyentes o los recién convertidos son sobreentusiastas acerca de su experiencia de la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, tiene al endemoniado gadareno. Él quería ir con Jesús a donde fuera. Cuando Jesús lo liberó, Le dijo a Jesús, yo voy a ir contigo donde tú me digas. Ahí yo voy a ir y voy a dar mi testimonio y voy a compartir con los demás hermanos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá. Y tenía tantas ideas para compartir el ministerio con otros y su experiencia de nueva vida en Cristo. Y Jesús le dice, párate ahí un momentito. Andaba despacio y le ordenó que se fuera para su casa. Le dice, primero, vuelve a tu casa. ¿Por qué? Porque había dejado serios líos cuando salió de ahí. Y eso lo podemos ver nosotros en Lucas 8, 38 y 39. ¿Se da cuenta? Los nuevos creyentes siempre son sobreentusiastas acerca de su experiencia de nueva vida en Cristo. Pero Jesús manda al endemoniado gadareno a que vaya de regreso a su casa, a que se sujete a Cristo para que pueda ser instruido en el camino de verdad. Los nuevos creyentes deben sujetarse a sus pastores en la misma manera en que sus pastores se sujetan a Cristo, para que estos nuevos creyentes puedan ser instruidos en el camino de la verdad y que no se queden a medias, que no se queden conociendo de manera parcial el evangelio verdadero, como el caso de Apolos. ¿Se acuerda de Apolos? Si no se acuerda, puede leer de él en Hechos 18:24. Apolos dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, pero él solamente enseñaba acerca del bautismo de Juan. Era un hombre que conocía el Evangelio únicamente a medias. Es hasta que viene Priscila y Aquila y lo toman aparte y comienzan a discipularlo que él puede realmente llegar al conocimiento del Evangelio verdadero. Así que manda a los nuevos creyentes a que puedan sujetarse a sus pastores en lo que los pastores se sujetan a Cristo, para ser instruidos en el camino de verdad. Y luego Pedro comienza su intervención utilizando un adverbio. Dice, igualmente todos. Y este igualmente nos está diciendo algo. Es un adverbio de comparación. Está haciendo una comparación. ¿Cuál es la comparación que Pedro está haciendo acá? Que los jóvenes creyentes, como todos los demás, deben de estar sujetos de la misma manera que los pastores están sujetos a Cristo. Esa palabra igualmente es un puente entre lo anterior y lo que viene a hablar a la iglesia. Está hablando de la sujeción de los pastores a Cristo y ahora les dice a los creyentes que tienen que sujetarse todos de la misma manera que los pastores se sujetan también a Cristo. Esta sujeción de los pastores con el príncipe de los pastores es lo que marca la manera en la que los creyentes tienen que estar de la misma manera sujetos a los pastores. Así como los pastores están sujetos a Cristo, así los jóvenes y los creyentes de la congregación deben estar sujetos a sus pastores. Y esto es importante resaltarlo, hermanos, porque el concepto de sumisión aquí viene a redefinir para nosotros el concepto de la autoridad. Y el trasfondo de la autoridad que vemos en este pasaje es que se trata de personas con conducta ejemplar, dignos de ser imitados por su sumisión al Señor y a las Escrituras. No se trata acerca de cuánto me ama esta persona, entonces como me ama yo me voy a sujetar. O cuánto hace por mí este hermano. Si me hace falta las cosas del súper, el hermano me las va a comprar. Si se me puso una llanta, el hermano va a mi auxilio. Si no me enciende el carro en la mañana, el pastor llega con una botella de éter a prenderme el carro. No se trata de eso. La autoridad bíblica y la sujeción de los cristianos a un pastor vienen por la manera en la que él se somete a Dios y a las Escrituras. Y así como él se sujeta a Dios y a las Escrituras primeramente, así entonces yo me tengo que sujetar a esa persona. Tampoco, hermanos, Otro aspecto de la autoridad que tenemos que definir acá es que la autoridad no se trata acerca de una persona que fue elevada a una posición de liderazgo. No se trata de un nombramiento, de una elección, de una ordenación, de una graduación o de cualquier otro procedimiento humano. Y que desde ahí una persona podría exigir sumisión. No es que, ay, es el pastor, que ya lo nombraron. Ya los ancianos le pusieron las manos. No es que ya se graduó del seminario. Entonces ahora es su venerable autoridad. No se trata de eso. No se trata de eso. Al contrario, se trata de personas que anteriormente ya demostraron su integridad, de personas que pudieron demostrar resultados visibles en su conducta y en su fe, y por tanto se han ganado el respeto de la congregación de los santos. De ahí procede la autoridad de una persona. La autoridad de un líder en la iglesia cristiana no va más allá de lo que está escrito en la Biblia. Su autoridad está supeditada a lo que está escrito en la Escritura. O sea, un líder tiene la autoridad para reforzar, para enseñar y para aplicar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero no más allá de esto. No tiene ninguna autoridad para establecer leyes, reglamentos o requisitos adicionales, sea de una manera explícita o sea por medio de esas leyes silenciosas, de cuya existencia uno se entera únicamente cuando las quebranta accidentalmente. La hermana vino con pantalones al culto y para nosotros esa es una seria ofensa para el Señor. Es decir, hermano, ¿y dónde está eso? No, hermana, es que esa es la ley del Espíritu la que nos revela esas cosas. Esas son las leyes silenciosas. Ningún hombre puede venir a exigirle a usted ese tipo de situaciones. Su autoridad está supeditada y está circunscrita a la Escritura solamente. Y esta es, hermanos, la postura reformada y bíblica que establece claramente la autoridad de la Palabra de Dios por encima de cualquier otra autoridad y liderazgo humano. Cualquier otra postura llevará inevitablemente al tradicionalismo y al papismo de la Iglesia romana. Y en este contexto escribe Martín Lutero en su libro La cautividad babilónica de la Iglesia, un libro de 1520. Mire lo que escribe él: que quede bien claro, ni el Papa, ni los obispos, ni hombre alguno tiene derecho a someter al cristiano a la ley ni de una sola sílaba si no cuenta con el consentimiento de éste. Es tiránica cualquier otra forma de actuar. Ahora bien, el sujetarse a estas leyes y ordenanzas tiránicas es lo mismo que adscribirse a la servidumbre de los hombres. A los cristianos no les pueden imponer leyes en justicia hombres ni ángeles, a no ser en la medida en que los mismos cristianos deseen ser sometidos. Estamos totalmente liberados. Por eso dirijo mi acusación contra el Papa y contra todos los papistas y les digo que si no retiran sus cánones y sus tradiciones, si no restituyen a las iglesias de Cristo su libertad, si no hacen que esta libertad se proclame, se están haciendo reos de la perdición de todas las almas que perecen en este cautiverio miserable. Y el papado no será más que el reino de Babilonia y el verdadero anticristo. Esto significa que cuando hay un conflicto de lealtades, hermanos, cuando usted se encuentra en el punto en que si tiene que obedecer a un hombre o tiene que obedecer a Dios y su palabra, usted como cristiano está en el deber de escoger la obediencia hacia Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que ni siquiera él mismo debían de hacerle caso si él les presentara otro evangelio del que habían aprendido. Gálatas 1:8. Y también en 1 Corintios 4:6 se establece un límite para su propia autoridad. Este límite, dice él, que es a no pensar más de lo que está escrito. O sea, aún su propia autoridad apostólica, aún la propia autoridad apostólica de Pablo, no estaba por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y esto quedó establecido una vez por todas. Hermanos, los pastores tienen autoridad y merecen sumisión en cuanto son ejemplo para los santos de sumisión a Dios y a las Sagradas Escrituras. Usted no puede obedecer a un pastor que no está sujeto a Dios y no está sujeto a las Sagradas Escrituras. La autoridad del pastor está circunscrita únicamente a la palabra de Dios. Luego Pedro va a hablar a todos como un solo cuerpo eclesial, como una sola iglesia, y les recuerda su obligación colectiva a estar sujetos unos a otros. Y si usted se da cuenta, en el contexto de esa oración, a los jóvenes les dice: jóvenes, estad sumisos a sus pastores. Y luego todos dice: estad sujetos unos a otros. Entonces tenemos dos palabras, sumiso y sujeto. Ambas son la misma palabra en griego, hipotazo. Se refiere a obediencia. Y en un significado más ampliado, esta obediencia se refiere a ceder al consejo de otro, a escuchar el consejo de otro, a aceptar el consejo de otro. Así que cuando Pedro dice a la iglesia: someteos unos a otros, dice: escuchad unos el consejo de otros, ceded unos al consejo de otros. ¿Pero qué consejo? El consejo de la palabra de Dios. Y este concepto nos da una imagen más clara de lo que debería ser la sumisión bíblica en el contexto de la iglesia, siguiendo esta perspectiva reformada también. ¿Qué es entonces, hermanos, la sumisión bíblica? La sumisión bíblica es el reconocimiento voluntario de la autoridad de aquellos hermanos que destacan por su vida y su madurez espiritual ejemplar. Y por tanto, estos hermanos son dignos de ser escuchados y de ser imitados. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, porque nosotros no escuchamos y no obedecemos las palabras de un pastor por su jerarquía eclesiástica. No es por ser el pastor, y no es porque es la cadena de mando, es el alto jefe y tenemos que cuadrarnos cuando él pasa. Más bien es un asunto de autoridad relacional, que está basada en la madurez espiritual de una persona. Esta enseñanza es de vital importancia para nuestra iglesia, hermanos, porque tenemos una perspectiva distorsionada de lo que es la autoridad y de lo que es la sumisión. Sumisión no es obediencia ciega, es dejarse aconsejar por los hermanos que son ejemplo de sumisión a Cristo y a la Escritura. Debemos considerar su consejo para aplicarlo en nuestra vida y poder imitar su buen ejemplo. El ejemplo de los ancianos para parecernos más a Cristo en lo que ellos buscan parecerse a Cristo también. Pero hay hermanos que lo que están haciendo es pedir consejos para considerar si el consejo que le dan es el consejo que ellos quieren escuchar. Si no es el consejo que ellos quieren escuchar, entonces lo desechan y siguen buscando hasta que encuentran uno que favorece su causa. Es como que si estuvieran en un supermercado de consejos. Van por los pasillos buscando el consejo que ellos quieren y escogen el que más les gusta, escogen el que más les conviene. Por ejemplo, los hermanos jóvenes no quieren escuchar que una chica los va a alejar del camino de la rectitud y de la santidad. Ellos solamente quieren ser felices y vivir el momento. Entonces el consejo del anciano va a ser: enfócate en Cristo, en tu vida en Él, en tu santidad. Si no estás listo para casarte, no puedes andar de novio probando con una y con otra, porque eso es pecado. Pero los chicos no quieren escuchar ese consejo. Entonces, ¿qué hacen? Van con sus amiguitos, y lo que sus amiguitos seculares les dicen es: lo importante es que seas feliz. Sé feliz con lo que tienes a tu alrededor. Haz aquello que te haga feliz. Y cuando lo encuentres, hazlo doblemente para que seas doblemente feliz. Esos son los consejos que quieren escuchar. No quieren escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y nuevamente les recuerdo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los burladores. Los burladores no son los que ponen sobrenombres. Los burladores son los que conocen la verdad del Evangelio y se ríen en la cara de Dios porque saben que esa es la verdad, pero no lo obedecen. Pedro le dice a estos jóvenes: sujétense a sus pastores. Por sujétense, lo que quiere decir es: cedan al consejo de estos hombres de Dios, sujetos a Dios, sujetos a la Escritura, cuyo ejemplo de fe, de madurez, de conducta, de palabra, es digno de imitar. Escuchen su consejo, aplíquenlo a su vida. Eso es sujeción. No quieren escuchar, y no solamente los jóvenes, sino que todas las personas en la congregación. Por eso Pedro, después de hablarle a los jóvenes o a los nuevos creyentes, viene y le habla a todos en general. Les dice, bueno, no quieren escuchar consejos de que tienen que estudiar la palabra sistemáticamente, que estudiar la palabra de una manera responsable, sistemática y continua puede ayudarlos a salir de vicios, puede ayudarlos a salir de depresión, puede ayudarlos a salir de diferentes problemas. Los hermanos no quieren escuchar ese consejo, que tienen que leer la Biblia, que tienen que procurar leer más capítulos, que deben de procurar su crecimiento espiritual. Ellos quieren una cura mágica e inmediata para todos sus males. Una varita mágica que con solo agitarla ya les quita toda su enfermedad. Y por eso recurren a los consejos de psicólogos, porque le dicen: lo que usted tiene es que está enfermo. Tenga esta pastilla para dormir y ya a ver cómo se le va a quitar la depresión. Claro, se le va a quitar porque va a pasar dormido todo el día. Los hermanos no quieren escuchar estos consejos de la palabra de Dios. Usted puede pensar que es un cristiano sujeto porque viene a la iglesia, porque participa de las actividades, porque está involucrado en el servicio. Pero cuando usted escucha, hermano, lo que dicen los pastores, cuando usted escucha lo que dice el predicador, pero no pone esa palabra por obra, usted está siendo insujeto a Dios primeramente y a la autoridad que Dios ha puesto para el cuidado, la alimentación y la dirección de su alma. Este concepto entero de esta sumisión mutua que Pedro está enseñando a la iglesia está enmarcado en el principio superior de que se le debe obediencia a Dios antes que a cualquier otra autoridad humana. Y eso lo encontramos en Hechos 4:19 y 5:29. Y siguiendo ese orden, Dios ha dejado a los pastores para dirigir, alimentar y cuidar el rebaño. Por tanto, debemos sujetarnos, hermanos, a nuestros pastores. No sujetarse a los pastores es desobedecer a Dios. Y debemos entender que la sujeción es ceder a su consejo, es obedecer a su consejo, es tomar el consejo de los pastores, es dejarse aconsejar de los pastores. porque son hombres de Dios, probados en la sujeción a Dios y a las Escrituras. Por lo tanto, tienen esa autoridad encomendada por Dios para poder dirigir nuestra vida espiritual. Entonces nosotros debemos ceder a los consejos de los pastores. ¿Por qué? Porque son ejemplos para nosotros en palabra, en conducta, en fe, en práctica, en pureza, en santidad. Su ejemplo es digno de imitar. Por lo tanto, tienen la autoridad de parte de la Escritura para hablar a nuestra vida, para aconsejarnos, y nosotros tenemos que estar sujetos a ese consejo. De la misma manera que ese pastor está sujeto a Dios y está sujeto a la Escritura. Pedro define la insujeción o la negativa de un miembro de la iglesia a ceder al consejo de un pastor. Pedro lo define como soberbia. Y lo que nos aconseja para combatir la soberbia es que podamos revestirnos de humildad. Que seamos humildes. ¿Humildes para qué? Para recibir gozosamente el consejo de Dios por boca de los ancianos. Luego nos trae a mente una escritura de Proverbios 3:34. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, puede que tú tengas más años de cristiano que el pastor. Puede que tú seas un graduado teológico de un programa en la mejor universidad teológica. Pero el punto es que Dios ha puesto delante de ti un hombre, varios hombres de Dios, para alimentarte, para cuidarte y para dirigirte. Y esos hombres de Dios que están sujetos a Él, que están sujetos a la Escritura, para poder cumplir esas funciones. Así que Dios nos manda a estar sujetos a ellos, aunque nosotros sepamos más, aunque tengamos más recorrido en el Evangelio. Dios los puso a ellos para cumplir con esa función. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ellos en lo que ellos se sujetan a Dios y a las Escrituras. Sujetarse es obedecer al consejo de la palabra del Señor. Aplicar ese consejo a nuestra vida y imitar ese ejemplo de madurez, para que nosotros podamos parecernos a Cristo en lo que nuestros pastores buscan parecerse a Cristo también. Para poder hacerlo, necesitamos revestirnos de humildad. Finalmente, el mensaje de Pedro puede resumirse en lo siguiente: si queremos ser una iglesia que Dios bendice aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, los pastores debemos aprender a sujetarnos a Cristo y a las Escrituras para poder servir a la iglesia de manera voluntaria y con ánimo pronto. Ahora nosotros como iglesia, todos, debemos aprender a vivir en sujeción unos a otros, para que juntos podamos disfrutar de esa corona incorruptible cuando Él establezca su tribunal supremo y gocemos de Él por toda la eternidad. Aprendiendo que la sujeción es ceder al consejo de la palabra de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Pongámonos de pie, vamos a orar.